7:42. Ya estamos con Germán Feigenbaum o Feigenbaum. Por favor, Germán, tú me vas a corregir, pero él es director manager del Cono Sur de Cushman & Wakefield. Obviamente mi inglés es un poquito mejor que mi alemán, pero como sea, ¿cómo estás, Germán?
Bueno, por suerte no es en alemán. Así que está bien dicho, como tú lo digas, está muy bien. Te diría que sos de los que mejor ha pronunciado mi nombre en los últimos tiempos.
Bienvenido acá a la jungla. Germán, sabemos que viene ahí desde Buenos Aires. ¿Te toca venir harto a Santiago?
Vengo harto a Santiago. Hasta digo harto en este momento.
Al tiro. Ya. Así, bueno, ya.
Eso es más difícil.
Sí, ya, porque además en otros países es como apurar mucho las cosas, pero bueno. Cushman & Wakefield es una compañía de servicios inmobiliarios corporativos y lo que nos convoca hoy día es parte objetiva del público de la rock and pop, que son los millennials, que han cambiado la manera, el foco del mercado inmobiliario, el mercado laboral, del mercado de muchas cosas, para bien en muchos casos, pero ha habido que adaptarse a nuevas necesidades, ¿no? ¿Y cuáles son esas necesidades, Germán?
Bueno, a mí me gusta poner las cosas siempre en una perspectiva histórica, para entender qué pasó en nuestras sociedades. Tú sabes que a principios del siglo XX empezó el movimiento moderno y una de las cosas que propuso fue la separación de funciones. Tú trabajabas en un lado, vivías en otro, sí, te esparcías en otro. Y eso, que era una muy linda idea en su momento, que propugnaba el higienismo y la salud, etcétera, terminó transformando la ciudad en lugares aislados, en lugares que no tenían relación entre sí, haciendo que la gente no se comunique adecuadamente, que tengan que viajar mucho de la casa al trabajo.
Sin armonía, en el fondo.
Sin armonía entre los diferentes aspectos de la vida de las personas. Esto se extendió durante muchos años, y tú sabes, y ese ideario que uno tiene de Estados Unidos, de que recorre una autopista y se encuentra con un campus corporativo, de una empresa, todo eso, son resultado de aquel ideario de principios del siglo XX. La verdad es que se le fue encontrando una cantidad de defectos a este ideario y a esos temas, que fueron surgiendo de la sociedad misma y fueron surgiendo de la propia gente. Entonces, otras ideas y otros criterios que tienden más a la integración, a la creación de comunidades, a la complejidad en la vida cotidiana de las personas, en que integren muchas funciones simultáneamente, fueron tomando cada vez más volumen y más importancia. Y llegamos a un punto ya muy avanzado de todo ese desarrollo con la aparición de los millennials. Uh-huh. ¿Quiénes son los millennials? Gente que hoy tiene entre 20 y 35 años, que son la primera generación nativa digital.
Sí, completa.
Algunos empezaron a ser digitales a los 15 años, otros son digitales desde el nacimiento, pero ya viven la vida de una manera
ya
muy
diferente. Ya no hay vuelta atrás, eso lo tenemos claro, digamos.
No hay vuelta atrás, y aparte tienen códigos muy diferentes, tienen deseos y necesidades muy diferentes. Viven la vida de una manera muy diferente, donde todo está muchísimo más integrado. La web, el acceso a internet, la internet de las cosas, es un reflejo de cómo ellos quieren vivir su vida en general, con accesibilidad constante a todas las cosas.
¿Y las empresas han sabido adaptarse a estos millennials, a este nuevo usuario trabajador?
Yo diría que las empresas se están adaptando a la fuerza, tienen que hacerlo, sí, y algunas lo hacen mejor y otras peor. Y lo que está pasando es que las empresas se adaptan, pero a lo que les cuesta más adaptarse es a quienes tienen edificios donde la gente trabaja. Porque mira, un edificio, tú lo piensas en que lo vas a hacer, juntas el dinero para hacerlo, luego compras la propiedad, luego lo construyes, luego lo planeas y luego tienes que tenerlo activo. Son 30 años. Sí. Todo el proceso. Eso tiene una inercia muy larga. Hace, aparte, que la gente que se dedica a hacer esos edificios, a veces sea gente ya de generaciones anteriores, y dificulta mucho los cambios. Entonces, ¿cómo se adaptan los espacios de trabajo a estas nuevas necesidades? Diría que es un proceso mucho más lento de las necesidades mismas.
¿Y cuáles son aquí los pecados capitales, de alguna manera, que cometen las empresas? Porque hay algunas que son empresas más modernas y que hoy día, al comprar un edificio, compran un piso con planta libre, como se le llama, y lo van reestructurando de acuerdo a las condiciones que se exigen. Pero hay otros que prefieren todavía tener la oficina del jefe, la oficina del supervisor, la oficina de cada uno, y no hay interacción.
Sí, yo diría que hay dos grandes cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera tiene que ver con la ubicación. Y déjenme dar un paso para atrás. Yo creo que hablé antes de la evolución de la ciudad como segregada o integrada. Cada vez más las nuevas generaciones buscan replicar la ciudad adentro de su cabeza y su entorno cercano. Entonces, intentan vivir en un entorno urbano en general, replicando lo que es una ciudad. Una ciudad en términos de muchas cosas mezcladas, muchas cosas todas juntas, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y la posibilidad de acceder a todas esas. De alguna manera la web es su ciudad virtual,
sí,
y eso intentan replicarlo como ciudad real en cada una de las instancias en las cuales viven. Entonces, esto en los espacios de trabajo tiene dos grandes implicancias. Por un lado, la ubicación. Antes las oficinas o los espacios de trabajo de la gente estaban en lugares separados, en lugares que no estaban integrados al resto de la ciudad. Voy a dar un ejemplo muy, muy fácil, muy claro, de la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco tiene todas las empresas tecnológicas. Tiene Facebook, tiene Salesforce, tiene Yahoo. Bueno, esas empresas antes estaban fuera de la ciudad, en campus separados, llenos de pasto,
en la periferia,
etcétera, en la periferia. Hoy todas las empresas están volviendo a la ciudad y tienen sus oficinas en el centro de San Francisco, porque quienes trabajan en esas empresas quieren vivir en medio de la ciudad, quieren tener interacción con todos los servicios de la ciudad, quieren tener conectividad ilimitada, quieren tener, y han reemplazado el concepto del transporte por el concepto de movilidad.
Sí.
Es decir, no intentan moverse de un punto a otro, intentan ir moviéndose entre diferentes puntos y conectando diferentes aspectos de su vida a medida que se van moviendo en ese ambiente urbano. Ya,
pero eso en Estados Unidos, porque uno ve, por ejemplo, el caso de Santiago. Nosotros tenemos la ciudad empresarial, no sé si la conoces, ahí en Huechuraba. Tenemos también otro polo de desarrollo al lado del aeropuerto que está en Enea, que uno sale a la calle y no hay nada.
Es correcto, pero no diría que eso son los grandes éxitos del mercado de oficinas inmobiliario de Santiago.
Fue un paradigma de los 90, quizás.
Un paradigma que a lo mejor atiende a cierto público, a ciertas necesidades, pero diría, ¿cuál es el gran éxito del mercado de oficinas de Santiago? Yo diría que es el Golf, Manhattan.
Sí, ya.
Que ha formulado un ambiente urbano que ha ido confirmándose paso a paso. Nosotros tenemos un estudio hecho recientemente donde muestra cómo se ha movido el mercado de oficinas de Santiago a lo largo de los últimos 30 años, del 95 a la fecha.
¿Ya?
Y con proyección a 2020.
¿Y qué resultado arrojó?
Y que el golf cada vez concentra más actividad y más servicios y más empresas y más deseo de estar ahí. Y que a pesar de que van surgiendo nuevas posibilidades, como Estoril, la Dehesa, Ciudad Empresarial, ese área se confirma cada vez más servicios, cada vez más actividades.
Y más caro.
Proyectos. Y cada vez más caro, también.
Pero, ¿y existe la posibilidad de otro polo? Me imagino, no sé, por ejemplo, hay lugares como el barrio Mata, algunos sectores del barrio Mata que tienen potencial como donde podrían hacer otro polo de ciertas características más cerca del metro o más cerca, bueno, de la nueva línea que va a haber, pero de todas maneras, de alguna manera, quizás más cerca de Grecia, el Estadio Nacional. ¿Pueden haber lugares donde hay ciertos potenciales como con las características que tú estás diciendo?
Sí, pero la verdad es que son, como dije antes, en general estos mercados son mercados de inversión de largo plazo, que tardan mucho en desarrollarse. Y una vez que se valida una cierta zona,
ya
se tiende a revalidar en la medida en que se pueda, ¿sí? Y en la medida en que no haya aspectos que afecten a esta validación. Podría pasar, por ejemplo, esto pasa en San Pablo mucho, por ejemplo, que construyen una zona y la zona se pone muy mala porque se pone un tránsito muy, muy malo, porque hay alguna cuestión de seguridad que afecta, porque no hay más tierra disponible, y entonces mueven a otra zona. Pero la verdad es que parece que eso no está sucediendo en Santiago. En Santiago nosotros vemos una gran confirmación de la zona del golf, y bueno, podrán surgir otras nuevas cosas nuevamente hacia el oriente, pero hacia el nororiente, pero vemos que la zona del golf va a seguir estando muy confirmada con el paso del tiempo.
Germán, en los 80 está el clásico, ahora ya saliéndonos del barrio mismo donde estén emplazados estos centros, en la oficina misma había una verticalidad muy fuerte, una verticalidad así en algún edificio.
El señor Mandiola del Happening con Hack, de hecho.
El señor Mandiola del Happening con Hack era una comedia que había acá, que en el fondo era un ser
inalcanzable
en el piso de arriba. Y de a poco empezó a entrar esta cultura corporativa de una horizontalidad un poco más grande. ¿Vamos hacia allá, efectivamente, o todavía muy lento hacia allá?
No, definitivamente vamos hacia allá y están pasando varias cosas en ese sentido. Lo primero que diría es que esto que hablamos del entorno urbano, que tiene que ver, hablamos de la ubicación, los barrios, bueno, se replica adentro del espacio de trabajo. Y esto, para mí, tiene dos grandes implicancias. La primera es el espacio entendido como un servicio. Antes el espacio era entendido como un activo, como algo que uno tenía, que disponía, y entonces tener la oficina de la esquina te daba estatus, te daba poder.
Claro.
eso dejó de existir. Y hoy el espacio es un servicio que está, que es como, como tomarse un café, que es como la fotocopiadora, que es como cualquier servicio de internet que uno tenga. Eso es el espacio. Como a las empresas mismas les resulta a veces difícil tener la flexibilidad necesaria para dar esos servicios en sus propios espacios, se está recurriendo a soluciones de lo que se llama coworking. Hay algunas empresas internacionales que trabajan en eso.
Sí, ha crecido un montón.
Ha crecido mucho y va a seguir creciendo. Que entienden el espacio como un servicio donde uno a lo mejor puede disponer grupos de trabajo específicos que se quedan poco tiempo y luego se reconfiguran. Entonces, toda esa cuestión del espacio como servicio cada vez tiene más prevalencia y cada vez las empresas lo utilizan más. Y luego tenemos en el espacio interior lo que mencioné antes de la creación de comunidades e interacciones. No solo hoy tenemos espacio, desapareció prácticamente la oficina en la esquina, la oficina cerrada. Esa,
como la de nuestro director de la radio, con el séptimo piso acá.
Ya no tiene más oficina.
Sí, no, tiene Pulina y Frigobar adentro. La única oficina que tiene eso el director de nuestra radio. Pero bueno, sigamos, por favor.
Bueno, esas cosas prácticamente han desaparecido, sobre todo en nuevos proyectos, sino que aparte, dentro de los espacios más abiertos, se tiende a la formación de comunidades. O sea, uno organiza muchas veces los espacios de trabajo como barrios, como lugares que se pueden recorrer y uno va de un lugar a otro y la oficina se transforma en un lugar donde uno empieza en una planta haciendo una cosa y luego pasa por otro lugar haciendo otra y luego pasa por otro lugar haciendo otra. Y donde se va encontrando situaciones de reunión, situaciones de focalización para hacer un trabajo, situaciones de esparcimiento para pasar algún momento. Y todo eso se integra dentro de un mismo entorno. Es decir, nuevamente, replicar una ciudad adentro de un espacio de trabajo y darle a la gente la posibilidad de vivirlo de esa manera.
Germán, pero eso es bueno, ¿no? Porque yo tengo mis dudas. Yo sé que es un modelo importado muchas veces de Estados Unidos, de Europa. He tenido la oportunidad de visitar esos países y ver oficinas. Y uno entra, claro, son plantas abiertas, se produce todo lo que tú dices, pero no vuela una mosca adentro. Hay silencio, hay respeto por la persona que está trabajando. Pero en países como el nuestro, como Chile, como es Argentina, que somos un poquito más gritones, más alterados, de pronto es imposible concentrarse porque hay mucho ruido, porque suena el teléfono. En otras oficinas, cuando el teléfono suena, cambian colores de luces, no es que suene a todo chancho, aparece un ringtone. O sea, hay demasiado ruido, demasiada disrupción en las oficinas chilenas. No sé si coincides con ese diagnóstico. No,
coincido con el diagnóstico, pero la verdad que lo que estás diciendo, que sucede mucho en Sudamérica, también sucede en otros países. Y sabes que hubo todo un esfuerzo de derribar barreras en las oficinas y de hacerlas muy abiertas. Y en el año 2014 nuestra empresa hizo un estudio internacional para ver qué estaba pasando en esos espacios de trabajo y se encontró con que había más gente que quería un espacio para focalizarse en su trabajo que gente que quería más espacio abierto. Es decir, había un déficit de lugares donde focalizarse, donde estar tranquilo, donde concentrarse y donde poder hacer la tarea que uno tiene que hacer. Por eso mencionaba antes de la oficina como réplica o como basada en el concepto urbano, donde uno puede hacer diferentes cosas. Entonces, tiene lugares abiertos donde interactuar y donde si te suena el ringtone no molesta porque estás interactuando. Lugares de soledad o de concentración donde estás en silencio.
O sea, la feria y la biblioteca, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Y lugares de esparcimiento y todo eso, cada uno en su justa medida.
Y hoy día pecamos de falta de esos espacios, porque en Chile cuando están estas plantas abiertas todo es feria. Alguien grita, cuenta un chiste, uno come, comenta el partido, pone la radio, cada uno hace lo que quiere.
Tiene una cantidad de...
Le ha pasado muchas veces.
No le ha pasado mal, es que trabaja en una empresa muy, muy grande. Además.
Claro, pero eso sucede, es verdad, y son los defectos o los problemas que surgen de implementaciones que a lo mejor son anteriores y que no tienen en cuenta aspectos importantes. Entonces, estamos hablando de cuáles son los conceptos y luego, la verdad, llevarlo a la práctica.
Germán, estamos llegando ya al final. Hemos conversado con Germán Feigenbaum de Cushman & Wakefield, de un estudio que hicieron acerca de cómo los espacios laborales de los millennials han ido cambiando nuestra forma de entender estos espacios. También existe el espacio privado. Estaba pensando acá al frente, acá en el Iorio Yañez, al frente hay un edificio donde se promocionaba un edificio nuevo, debe tener un par de años, y se promocionaba como ármelo usted mismo, su propio espacio. Tú comprabas en verde una planta y decías, quiero mi dormitorio más grande, quiero la cocina que sea el elemento principal, quiero un gran living, no quiero living, quiero... Y en el fondo ibas armando tú tu propio espacio. Lo que tú estás hablando de esta réplica del mundo exterior hacia el espacio laboral, también tiene características en tu espacio privado, también ha cambiado tu forma de concebirlo, ¿no?
Definitivamente, las viviendas están cambiando mucho. y empiezan a surgir incluso experiencias, que por ahora son experiencias, así como está el coworking, está el co-living.
Sí,
y entonces están experiencias donde hay servicios compartidos, donde hay experiencias comunitarias. Tú sabes que hubo experiencias comunitarias en las viviendas hace unas décadas y fracasaron. Porque eran muy idealistas, porque no se basaban en esto que tú dices de ármelo tú mismo, sino que eran impuestas. Yo creo que en este momento estamos... Hay dos cosas que ayudan mucho. Primero, se escucha más al cliente y a lo que tiene que hacer. Y segundo, el Big Data, el concepto de Big Data se aplica a muchas cosas en la vida. No solamente es por medio de sensores o por medio de datos, sino se tienen mucha más
alertas
sobre las cosas que la gente hace. Correcto. Se mide más y eso se refleja más en cómo se hacen los espacios. Entonces, en este sentido, yo soy optimista. Yo creo que vamos a un proceso, estamos en un mundo que tiene en cuenta la necesidad de la gente y que se van reflejando en los espacios de vida o de trabajo.
Germán, te agradecemos un montón haber venido hoy día a la jungla Rock and Pop. Interesantísimo.
Una última, Germán, antes que te vaya. Porque siempre estamos analizando el mercado inmobiliario. ¿Las oficinas de Santiago van a seguir bajando de precio? Porque ha habido poco dinamismo en el último tiempo.
Las oficinas en Santiago han subido de precio en los últimos
tiempos. Pero está estancado, de acuerdo a lo que muestran los índices. La venta, por lo menos. Los arriendos. Hay mucha oferta.
Los arriendos, no. La oferta es una oferta sana. Es una oferta que tiene que existir en un mercado como este, lo que se llama la vacancia, es decir, la cantidad de oficinas vacías ha bajado en los últimos tiempos, ha bajado un 20%, de hecho, y está en niveles muy saludables, y las rentas han subido un 10%, o entre un 5 y un 10%, depende del caso. Nosotros vemos que el mercado de oficinas de Santiago es muy saludable, y que sube un poco, baja un poco, sube y baja la vacancia, sube y baja el precio, pero pensamos que va a seguir así porque es un mercado que tiene una cantidad de indicadores muy saludables que se van a mantener en el tiempo.
Buena noticia entonces, Germán. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.